Hay voces que dicen que muchos periodistas se pasaron de la línea, otros que los jugadores tienen la obligación de atender, otros que los periodistas simplemente hablaron de lo que no les gustaba. O sea, está muy dividida toda la opinión. Por eso vamos a conversar con Carlos Ares, Carlitos Ares, para ver cuál es la mirada sobre esto. ¿Cómo va, Carlos?
Hola, Cholo, ¿cómo estás? Buen día para todos.
Muy bien, bueno, Carlitos, querido, a ver, ¿qué te parece? ¿Se excedieron los periodistas, se excedieron los jugadores o ninguno de los dos?
No, mira, en este caso me pongo del lado de los jugadores. Soy periodista y comprendo su indignación porque algunos periodistas se pasaron de la línea, como decías vos, los trataron de matungos, de ratas, se fueron del lado, digamos, de excesos que no tenían que ver con la crítica técnica, con la crítica de cómo juegan. Y me parece que eso les dolió muchísimo porque además, imagínate vos a alguien insultándolo a cámara por televisión, debe doler muchísimo y como cualquier persona, ¿viste? Cualquier trabajo que hagas, vos podés decir que lo hacen bien o mal, pero no meterte con cuestiones que tienen que ver con la vida privada, que tienen que ver con la calidad de la persona, con insultos, es una agresión que excede, que es propia de los medios sobre todo de los medios de la televisión, ¿no? Sobre todo de los medios de la imagen, donde para conseguir mayor audiencia se habla siempre de impacto, tenés que golpear, y en este caso me parece que se han pasado la raya, y comprendo en ese sentido, como jugador me hubiera sentido indignado, y mi reacción hubiera sido la misma, no quiero hablar con nadie, está bien que a veces uno se excede también, y dice, bueno, hablar con nadie incluyo a todos, a los buenos, a los malos, a los tipos que son respetuosos, pero como no puedes andar individualizando tanto, y porque los que más se ven son los de la televisión, la reacción es así, general.
Sí, a mí me dolió, a mí, imagínate, no tengo nada que ver lo que sufrió últimamente Higuaín.
Claro, además se lo ha tomado como ya objeto de burla por cualquier razón, y debe ser durísimo, ¿no? Porque en definitiva vos venís a jugar, hacer los 12.000 kilómetros de vuelo, venís a jugar por tu país, estás orgulloso de jugar con la camiseta de la selección, es lo que sueña todo pibe cuando empieza a jugar al fútbol, y pudiendo con la vida que llevan ellos, con lo que ganan ellos, vivir tranquilo, no hacerse cargo de estas cosas, y sin embargo vos ves el cariño que le meten al asunto, la reacción de Messi ayer cuando hizo el gol, casi con desesperación, como pidiéndole a gente que aliente porque están necesitados de ese cariño, de ese afecto que da el público en la cancha, y después se encuentran con que pierden un partido o dos. Vos pensás que este equipo todavía hoy es el subcampeón del mundo, vigente, para tener una idea, ¿no? Uh-huh. Es el subcampeón del mundo y el subcampeón de América. Por supuesto que si te lo decís a un hincha, un fanático te dice, no, segundo no sirve para nada. Bueno, es una locura.
Una locura.
Entonces te encontrás con esa situación, después de semejante esfuerzo, y ves que tres o cuatro tipos por televisión ejerciendo su irresponsabilidad de micrófono y abusando de ese poder que tienen, te insultan, y bueno, ¿cuál va a ser tu reacción?
Carlos, ¿cómo te va? Santiago te saluda. Estuviste en la Copa América, ahora siguiendo a la Argentina también en las eliminatorias. Lo marco para saber que tenés obviamente una dimensión de cómo es el funcionamiento del grupo. ¿Imaginás que esta medida en marzo, cuando la Argentina vuelva a competir, se va a seguir sosteniendo? Y fundamentalmente porque también en esta historia de que los futbolistas hablen o no con los medios, también hay una pata muy importante que es la comercial, la de los sponsors, los banners que aparecen atrás de los jugadores de la selección cuando van a entrevistas.
Ah, claro, hay todo un negocio atrás y ellos lo saben, no son inocentes en eso. Pero también es cierto que en este caso, yo creo que en marzo los vas a tener y que ellos cuando ganen y se sientan otra vez con confianza y se sientan respaldados, ponele que se logra la clasificación al Mundial, yo creo que ahí todo se relaja más porque el fútbol es así, ¿no? ¿Viste? La pelota pega en el palo y entra, o pega la pelota y sale y cambia el mundo. Entonces me parece que eso va a cambiar con los resultados también. Si se dan a favor o se dan en contra, se verá.
Y vos
también, fíjate que hay antecedentes de esto. Ya en el 98, una comunicación oficial de los jugadores de la selección del 98, en la que estaban Juan Sebastián Verón, el Cholo Simeone, decidieron no hablar con los jugadores. Y antes, en el 85, antes del Mundial del 86, Bilardo tenía la táctica de poner a todo el mundo enemigo y decirle a los jugadores y al grupo tenemos a todo el mundo en contra, siempre la prensa en contra. Diría que es casi una táctica política para que los jugadores se apoyen entre sí mismos y reaccionan. Es un clásico del fútbol esta historia.
¿Crees que también va a servir para que reflexionen la parte del periodismo que se pasó de la línea?
Y el periodismo, esto sí que para hablar largo un día, si querés, el periodismo tendría que hacer una reflexión mucho más amplia que sobre los periodistas deportivos. Me parece que en los últimos años, por causas diversas y complejas, que son las que tendríamos que hablar, el periodismo se ha embanderado, ha tomado partido, se ha vuelto ideológico, ha perdido el sentido de... Mira, ha perdido, para mi gusto, ¿no?, el sentido de por qué y para qué hacemos esto. ¿Por qué y para qué somos periodistas? ¿A quién servimos? ¿A quién debemos servir?
Lo que pasa es que olvidamos que somos un medio, una correa transmisora, y pensamos que somos los protagonistas de los hechos que comentamos.
Sí, y que además eso está estimulado porque el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que cualquiera se sienta periodista. Entonces el periodista profesional se siente atacado, siente que se va a quedar sin trabajo, reacciona agresivamente, desesperadamente buscando más audiencia. Por eso te digo que las causas son diversas y complejas.
Bueno, Carlitos, bueno, en definitiva, el triunfo de Messi, o de la selección, porque no estuvo tan bien, pero Messi brillante, nos sacó un peso de encima, ¿no?
Claro, yo le decía ayer en el comentario del partido, con esa pelota de Messi que Messi enhebró como una aguja en el ángulo, como si la hubiera llevado con un hilito la pelota y la metió en el agujerito de la aguja, ¿viste?
En el rincón de las arañas.
Claro, y a la vez con esa aguja pinchó un globo enorme que había y de drama y lo desinfló completamente. Después de ese gol, todo el drama previo que había que ganar de cualquier manera, que nos quedamos, todo el drama previo quedó desinflado y ahí volvimos a la normalidad. La normalidad es esta, porque también hay otra cosa que ver, que es, pensate Argentina sin Messi y pensate Argentina sin estos jugadores. Hay otros. No tenemos laterales, hace años que no tenemos laterales, ni River y Boca tienen laterales, y hoy un equipo sin laterales, imagínate a Brasil sin Dani Alves y sin Marcelo.
Ayer el Puma Moretti a la mañana nos decía, ¿pero qué querés? Porque decía, no, porque hay gente que dice que son ricos, que entonces no corren, qué sé yo. Dice, ¿qué querés, traer un burro que tenga hambre de fama y corra? ¿Para qué lo quiero?
Claro, pero además de eso, esto es lo mejor que hay, ¿no?
Claro, es lo mejor que hay.
No creamos que fuera de esto hay
jugadores
extraordinarios que están esperando su oportunidad.
Son figuras probadas.
Sí, y no hay tanto recambio, ¿eh? Que este es uno de los dramas del fútbol argentino. Nos creemos que tenemos demasiado, y en realidad tenemos poquito. Si nos sacan a Messi, somos un cuadrito del montón, ¿eh?
Bueno, Carlitos, te mando un abrazo, gracias. Felicitaciones por el trabajo.
Gracias a ustedes y saludos para todos.
Bueno, Carlos Ares.